Buen día, Javier. Buen día también a Juan Cáceres. Un placer a toda la... Un placer siempre hablar con ustedes.
Viceministro, qué pesada que es la canasta que pusieron sobre tu cabeza, porque tenés que recaudar sí o sí más plata para poder cubrir todos estos gastos en los que se incurre en el presupuesto general de gastos de la nación.
Y esa es la tarea, Javier. Esa es la función que nos encomendaron y estamos trabajando fuerte en ese sentido. Estamos ya cerrando las reglamentaciones de la ley 6380, que a partir del 1 de enero van a estar vigentes. Así que básicamente estamos con más fuerza y con más ímpetu en el trabajo.
Yo honestamente hablando te digo que pago mis impuestos todos los meses, hago la transferencia bancaria, me duele en el alma, pero más me dolió en este tiempo en que había sido y sí, podemos discutir que es legal y todo lo que sea, el pago de los subsidios y todos los demás, para todos los beneficios que ya tienen los funcionarios del sector público, entre ellos usted, viceministro, y había sido es para más gastos rígidos.
No, sí, entiendo la queja y realmente en alguna medida comparto, pero también por este lado también existen derechos laborales que se tienen que cumplir, y simplemente lo que se hizo fue se cumplió con esos derechos laborales, que no es que ahora recién se pagaron, entonces se están pagando hace 15 años los subsidios, así es que en realidad si queremos hablar de esto tenemos que hablar de una reestructuración salarial real. En Hacienda hace 7 años no había aumento de salarios, entonces lógicamente la gente espera cobrar ese subsidio que son 3 veces al año que tienen que cobrar y que no son un aguinaldo, ¿verdad? Porque viste que el aguinaldo es cobrar igualito tu salario, ¿verdad? O sea, es un salario más el aguinaldo. Y en este caso es un subsidio, son 2 millones de guaraníes que se pagan en concepto de subsidio familiar y de subsidio alimenticio, porque en algún momento era que de 6 horas que se empezó a trabajar pasaron a 8 horas y con eso se compensó ese ajuste.
Viceministro, si tuviéramos que hablar un poco de entre todo lo que recauda tributación, ¿cuál es el impuesto que mejor ingreso genera?
El impuesto al valor agregado. Estamos hablando de, sí, el IVA, más de 6 billones de guaraníes de recaudación por año.
¿6 billones mensuales?
Anuales.
Viceministro, ¿y qué modificación va a tener esto con respecto al agro en 2020?
Bien, con respecto al agro, lo que va a suceder es que la retención del IVA a productos agrícolas en estado natural va a reducirse del 30% al 10%.
¿Por qué?
A partir del año 2020. Porque a partir de 2020 ya no se le devuelve el IVA a los agroexportadores. Entonces, porque ya no se le devuelve, entonces también limitamos reducimos en este caso la retención, y eso también le va a dar un mayor flujo a ellos. Pero por otro lado, al momento de pagar el impuesto, porque hay que acordarse que la retención es un pago adelantado del tributo, entonces básicamente ya no se le va a devolver el IVA exportador a los agroexportadores. Eso considerando que la inequidad que existía en el sector agroexportador principalmente, que tenía una rentabilidad importante y encima se le devolvía el IVA, entonces a los efectos tributarios tenían en términos netos una tributación negativa.
Viceministro, por eso estaba haciendo un poco preguntándole, IVA es 6 billones por año. ¿Irasis, sí, e Iragro cuánto recauda?
El Irasis es el segundo impuesto que más recauda en el país. Estamos hablando aproximadamente de 4,5 billones, casi 5 billones de guaraníes por año.
¿Y el tercer impuesto?
Y el tercer impuesto está entre el impuesto a la renta agropecuaria, el impuesto a la renta, en este caso, el impuesto selectivo al consumo. Ahora son los que en tercero y cuarto lugar están, ¿verdad? Hay que recordar que Paraguay tiene 6 impuestos.
¿Renta agropecuaria cuánto genera?
Y ahora mismo no tengo el dato, Javier, te puedo pasar en un ratito, ¿verdad? Pero estamos hablando de 300.000 millones de guaraníes por año, más o menos, la renta agropecuaria. Realmente es muy, muy bajo, por eso es que estamos corrigiendo esto, esta inequidad, con la nueva ley de modernización y simplificación tributaria, porque hay que recordar que el sector agrícola y pecuario no paga un 5% al distribuir utilidades. Entonces, lógicamente, el aporte que hace ese sector es menor al que hace los que se dedican a la actividad comercial, industrial y de servicios.
Bien. A ver, para hacer el cálculo nomás, viceministro, IVA pagamos absolutamente todo, inclusive el que no tiene, el que no tributa ante tributación.
El que no es directo.
Es el que no es directo.
Impuesto indirecto.
Sí. Doña Carmen, que no tiene un RUC porque no está registrada, porque no es tributante, al comprar igual paga el IVA.
Sí, y paga el IVA siempre y cuando pida la factura, ¿verdad? Porque hay veces que se va y compra, está el impuesto dentro del valor de la mercadería que adquirió, pero no le emite factura. Entonces ahí a lo mejor...
A veces le emite factura, solo que no consigna su número.
Ah, sí. Si le emite factura, siempre va a ser legal eso.
Ya. Entonces, de igual modo, son un poco condescendientes con este sector al reducir al 10% nomás la retención. ¿Hicieron un cálculo que vaya a permitir un poco identificar lo que va a implicar para ustedes no retener el 30 sino el 10 nada más ahora?
Sí, probablemente. Pero ahí hay que recordar algo, Javier. En realidad no es que van a dejar de pagar.
No, yo no dije que van a dejar de pagar. Sí. Pero vas a tener menos plata ahora reduciendo a 10%.
¿De dónde se recaudará el faltante?
No es que va a haber un faltante, porque eso va a tener que pagar el IVA al momento de hacer su declaración jurada. La retención es cuando uno le vende a la agroexportadora, ahí cuando tiene que pagarle, le tiene que retener un porcentaje del IVA. Del 10% del IVA le retiene 1,5% y eso ya se deposita al fisco. Ahora, en vez de que le retengan 1,5%, le van a retener 0,5%.
No, yo entiendo que en algún momento va a tener que entrar nomás luego de igual modo otra vez a plata, solo que en ese momento la disponibilidad va a ser otra, viceministro.
Sí, totalmente. Va a ser en otro momento, un poco más
vas
tarde.
Vas a calzar nomás en algún momento, solo en que en el momento en que hoy están teniendo esa disponibilidad no va a ser la misma.
Aproximadamente por año, 100.000 millones de guaraníes, aproximadamente.
Hablamos encimado un ratito, viceministro. Lo que estoy entendiendo es que es cierto, vas a calzar nomás luego en algún momento tus números. Eso es categórico por cuando vayan a tener que hacer el pago. Lo que pasa es que la disponibilidad no va a ser la misma ahora que la de antes, cuando vos tenías que tener el 1.5 sí o sí asegurado.
Claro, justamente eso se da a consecuencia de que ya no se le va a devolver el IVA exportador a ese sector. Entonces, lógicamente, el Estado no va a tener que, porque una cosa es que vos recaudes antes, pero después tenés que devolverle todo ese impuesto a el agroexportador, porque no tiene forma de descargar eso.
Lo que todavía no estoy encontrando nomás es la relación en el beneficio. O sea,
beneficio es una cuestión de flujo de financiero, Javier. O sea, hoy en vez de tener 100, va a tener 150 porque va a depositar menos dinero en el momento de hacer la transacción de compra y venta de un producto agrícola en estado natural. ¿Okay? Allá, cuando la empresa tenga que hacer su declaración al fin de mes, al mes siguiente, ahí va a tener que pagar el impuesto técnicamente porque hace la declaración jurada.
¿Pero y por qué eso, viceministro? ¿Por qué ese beneficio?
No, en realidad no es un beneficio.
Una flexibilización, entonces.
Claro, es una flexibilización considerando que ellos no van a tener la devolución del IVA, ¿verdad? El IVA, nosotros ampliamos ese monto del porcentaje de la retención porque se le devolvía todo el IVA a ellos cuando ellos solicitaban,
¿verdad? Sí, yo me acuerdo cuando zapatearon, cuando se modificó esto.
Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora, como ya no se le va a devolver, ellos entonces solicitan que la retención ya no sea del 30%, ¿verdad? Ellos pedían que se elimine la retención. Esa era la solicitud de ellos en las mesas técnicas. Nosotros le dijimos, nosotros no vamos a poder evitar hacer la retención, vamos a reducir a 10% ese 30%, pero vamos a mantener, y eso la ley nos permite, porque la ley, la nueva ley dice que las retenciones se tienen que reducir hasta 10% en todas las retenciones, porque dentro de la cadena productiva o dentro de la cadena de valor de la economía, se tiene que lograr una mayor formalización con estos cambios, porque los controles van a ser más finos, vamos a tener más acceso, más datos para poder cruzar y poder hacer las fiscalizaciones correspondientes.
No va a esto generar la posibilidad de declarar menos de lo que realmente se tiene, porque si va a ser 10% nomás ahora.
Puede darse, Javier, por supuesto que sí, pero para eso nosotros vamos a hacer las fiscalizaciones posteriores y vamos a determinar si ellos justificaron pagar menos con costos y gastos que no son documentados, que son falsificados, que son facturas clonadas. Entonces vamos a caerle con todo el peso a la ley, ¿verdad? Entonces esa es la situación. O sea, yo lo que quiero...
Antes declaraban todo nomás, luego, porque igual se le iba a devolver. Y ahora claro. No se le va a devolver. Van a declarar todo y encima le estás bajando otra vez el porcentaje de lo que se tiene que retener. Dice ministro, qué condescendiente frente a estos otros.
Lo que pasa es que imagínate, Javier, en el 2018 las 5 mayores agroexportadoras, aparte estas agroexportadoras tienen que tener auditorías internacionales, porque estamos hablando que la mayoría son multinacionales. O sea, su nivel de control es mayor, uno. Segundo, en el 2018 solamente estas 5 mayores agroexportadoras aportaron en concepto de renta 14 millones de dólares. Sin embargo, al mismo momento, al 2018, se le devolvió en IVA 64 millones de dólares.
Sí, me acuerdo.
Entonces, ¿qué dijimos? Dijimos, a partir de esta ley ya no se va a devolver a el sector agroexportador por la compra de productos agrícolas en estado natural. Si quiere que se le devuelva, tienen que industrializar. Esa es la condición que la ley establece a partir de 2020. Entonces, ya que no se debe devolver el IVA, porque eso ya está establecido en la ley, entonces, y para que ellos técnicamente no accionen contra la ley, entonces ellos piden que se elimine la retención. Porque ellos dicen, igual nosotros vamos a pagar más adelante. La retención es el pago de impuestos. Algunos hablan de que hasta es ilegal, ¿verdad? Si hablas con el doctor Zapata, con el que siempre estamos discutiendo, que es el representante de este sector, ellos dicen, es ilegal, de eso, ¿verdad? Pero le decimos, no, nosotros igual vamos a retener el 0,5%, que representa el 10% de la tasa de la licuota del impuesto al valor agregado. Entonces, es una medida paliativa a los efectos de seguir controlando a través de las retenciones, pero también tener un nivel de flujo de dinero también para ellos que puedan disponibilizar o mantener dentro de su empresa.
Ya, bien,
esto va a ayudar a nosotros. ¿Cómo nos va a ayudar? Controlar con las retenciones, ¿verdad? Y posteriormente verificar si esas facturas que ellos están usando como justificación de costos y gastos en realidad son legítimas, ¿verdad? Porque encontramos en todo este tiempo muchísimas empresas que utilizan o facturas falsas, o facturas clonadas, o básicamente directamente declaran algo sin documentación, ¿verdad? Porque hay que recordar que la declaración jurada es justamente eso, es una manifestación unilateral de que lo que dice es cierto. Yo tengo que creer supuestamente lo que ellos declaran.
Sí, dice ministro, un gusto siempre.
Gracias, Javier.
Hasta
gracias
pronto.
También a Juan Cáceres.
Adiós, ministro.